cuando le cantamos a Dios, particularmente en este, ¿qué tan grande creen que Dios es en el día de la creación? Él creó esto de la nada. ¿Qué tan grande ustedes creen que es cuando dividió el mar y pasó los israelitas por medio del mar? ¿Qué tan grande ustedes creen que es? ¿Qué tan grande es a Moisés en la montaña Manzana? ¿Qué tan grande él es en traer a aquellos que son espiritualmente muertos y los trae a vida? Escuchen, él todavía está así de grande o más grande, y él es fiel a aquellos a que le siguen, a su gente. Estamos en un nuevo capítulo, y es todo, es un progreso cuando enseñas algo nuevo de un libro de la Biblia. Y vamos de un capítulo a otro, y vamos ahora en el 15. Y este día lo que vamos a ver en verdad es la foto del 1 al 9 en Mateo. Dice, ¿vamos a seguir las tradiciones del hombre o vamos a seguir los mandamientos de Dios? No hay forma de que pensemos algo. Lo que vamos a hacer es obviamente, mucha gente no saben qué deben ver, pero debemos ver los mandamientos de Dios del capítulo 9 al 17. Jesús está haciendo más y más instrucciones privadas porque hay más oposición hacia él. Y esta es otra cosa. Estos hombres en particular y mujeres que estaban siguiéndolo a él muy cerquita todavía tienen problemas a entender lo que él estaba enseñando, porque todavía no ha dado a saber que él no iba a ser un Dios de aquí de la tierra, pero en verdad no querían escuchar que él iba a morir en la cruz. Esta es la gente que estaban con él diariamente. Su plan de ellos no era el mismo de lo que iba a pasar. En Mateo 15, vamos a ver la palabra de Dios contra la tradición del hombre. En una parte de esta palabra dice la palabra de Dios y qué tan compasionado es Jesucristo. Del 10 al 20 vamos a ver a Jesús habla de la pureza del corazón. Enseña que es el verdadero maestro de la palabra de Dios. En el 21 al 39 vemos que él es un compasionado que cura a las personas y es el que provee no únicamente para los judíos, sino para los gentiles también. Este día lo que vamos a ver es intensificar las cosas de Jesús que describe a los fariseos, a los que están regulando la iglesia. Él está hablando de la iglesia de los que están en Jerusalén, a la parte del norte de Israel, como 100 millas, y ellos han venido ahí para ver a este hombre que está enseñando las cosas que él enseña y cura a las personas que él cura. Y vienen a contradecirlo. Por las siguientes semanas vamos a ver que él es el maestro y Jesús es un compasionado médico. Y vamos a ver unas cuantas versos aquí. En el 15, 1 y 2 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Esa era la pregunta de ellos. Pido que por tu palabra y por tu espíritu hagas con esta palabra lo que tú desees hacer con este mensaje para la salvación de las almas, por tu honor y tu gloria. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Quiero poner esto en claro. probablemente tenemos unos fariseos aquí que están con muy alto rango de que van de Jerusalén a confrontar a Jesucristo. Quiero que mires esto. Los que están en más alto rango de los escribas que hicieron unas cosas, ceremonias para purificarse y deseo para estar ahí para causar aplicando sus cosas a todos los israelitas, estas personas. Porque los fariseos y todos los judíos se agarraron a tradiciones que cuando vinieron del mercado todo el tiempo se lavan las manos. Si tú nunca has estado en una nación diferente de esta y vas a los mercados, tú no sabes qué es esto. Escucha, está sucio los mercados. Hay carne cruda donde quiera. Y está colgando donde quiera y duele y se ve un poco difícil de estar ahí. Todo ahí está como ir en los restaurantes del buffet. Toda la gente lo toca. Y si miras en estas personas lo que ellos necesitaban, lavarse las manos. Y yo me agrada ir a los mercados en Ecuador o a lugares donde hacen el pan. Y me gusta ir únicamente a mirar. Es admirable estos lugares. Los fariseos y escribas vinieron y le preguntaron esto a Jesús. ¿Por qué tus discípulos quiebran la tradición de los ancianos y comen pan sin lavarse las manos? Pensaba en esto esta semana. No quieren hablarnos de esto desde el marzo pasado. Me lavo más las manos en 11 meses que me las he lavado en 69 años. Me he lavado las manos cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando levanto el teléfono, cuando pongo para abajo el teléfono. Eso no hay problema en este día. Pero esto es lo que ellos estaban hablando. Quiero que sepas que esta parte de la escritura no puede entenderse por nosotros porque no estábamos ahí. Quiero que veas un poco más. Debes saber acerca de las reglas romanas y los judíos y su religión. Los romanos están en poder y tenemos a los judíos, escribas y fariseos de los judíos que ven aquí dos diferentes cosas, los reguladores de la gente y el gobierno. El que mandaba a todos eran los fariseos en ese tiempo. Mantén esto en mente. Los elegidos, pon esto en frente, los fariseos y el que todo el tiempo estaba levantando lo que tan grande era, ese eran los fariseos, la persona principal ahí, todos eran los religiosos más altos de esa religión. Todo esto empezó en el tiempo de Yetro y todo esto, cuando estaban con Moisés, estaban poniendo religión para ver la persona, para cuidar a la gente. Eso vemos más allá. Y tenemos a los que dicen los Sanhedrin. Eran los consejeros de estas personas. Es como ahorita la Corte Suprema de los religiosos judíos. Y esto es lo más alto, los líderes más altos en la religión, con la religión de Dios. Los fariseos miraban todo lo que estaba pasando en la religión. Y lo que ellos decidían, la gente tenía que hacerlo. Es como se hacía. Lo que ellos decían, tenían que hacerlo. Estaban en Jerusalén, pero tenían cortes más pequeñas en diferentes lugares para que estuvieran. Algunos de esos fariseos en verdad vivían en la área del Galilea donde Jesús estaba, pero él viene el más grande y pone esto en mente. El Sanhedrin es el que tiene la decisión principal. Era su negocio que no debería haber corrupción en la religión. Miren, eso es bueno. Debemos tener cuidado y que no hay corrupción en enseñanza o las cosas de la iglesia. Pero cuando esto viene más importante y mirar únicamente la corrupción y no ver la verdad, viene a ser corrupción también. No puedes ir ahí. Debemos entender esto. Ahora, ya escuchamos a los fariseos. ¿Se acuerdan? Ellos dijeron a Jesús y a los discípulos que ya estaban violando el séptimo día. Y ellos estaban comiendo maíz y estaban comiendo elotes en el séptimo día. Y decían, tu gente está trabajando en el domingo, en el séptimo día. No únicamente tu gente trabaja en el sábado, tú estás trabajando en el sábado cuando estás curando a la gente. Vimos ya a estas personas. Juan ya estaba en la cárcel y ahora miran a Jesús cuidadosamente. Esto es lo que están haciendo. Y preguntaron, ¿por qué tus discípulos quiebran la tradición de los ancianos? Te voy a enseñar escrituras. No hay interpretación privada. No puedes tomar una escritura y separarla de todo el resto de la escritura. Segundo Tesalonians. Segundo Tesalonians 2:15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por la palabra o por cartas nuestras. Nuestra tradición es buena, tradiciones están bien, sí, pero no deben sobrepasar la palabra de Dios. Deuteronomio 4:14. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñe los estatutos y juicios para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasas a tomar posesión de ella. Utilizaron escritura para enseñar lo que querían ellos enseñar. De la forma que tú enseñas la escritura es por otra escritura. Por esto es que en todas las cosas de estudios bíblicos, cualquier escritura que estudias aquí en Mateo 15, del 1 al 9, en muchas partes de tu Biblia te enseñan partes de lo mismo que dice, que explica en la Biblia. Lees un verso y enseña en otros versos que dicen lo mismo. Interpretas escritura por escritura, no por tradición. Para explicar un poco más esto, todas estas tradiciones sobre el tiempo vienen a ser leyes. En tiempo vienen a ser, la tradición viene a ser ley. No la palabra de Dios, pero la ley de las autoridades religiosas son los que vienen a hacer este cambio. Ezra juntó estas leyes juntas, le llamaba Kabbalah, 72 libros sobre estas leyes. 120 años después, un rabbi que se llamaba Judas hizo un libro de ellos que se le llamó Mishnah. Y es mejor, 300 años después, Yohanan encontró más tradiciones y formó lo que han escuchado que se llama Jewish Talmud. 100 años después, otro obispo de Babilonia también cambió las tradiciones y las vino a hacer leyes. Y eran libros publicados que vinieron a hacer leyes. No la ley de Dios, pero ley oficial de las leyes. Es como si cualquier persona hiciera una palabra que hablara que si no fuera de la escritura y la hiciera más importante que la palabra de Dios. La autoridad de esta iglesia es la palabra de Dios. Tenemos otro libro que se llama 1689, que es lo que en lo que creemos, que es lo que nosotros hacemos, sí, pero eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe provenir de la Biblia. Por esto, esta gente, que son la gente que vino a visitar con Jesús, y su intento era silenciarlo. Se lleva mucho tiempo para entender esta palabra que se llama cancelada o cultura cancelada. Ellos buscaban cancelar a Jesucristo. Escucha, ellos vinieron a cancelarte a ti también. Y mientras ellos no te mochen la lengua, tú que tengas aliento, tú no debes ser cancelado o callado. Una mujer se le quitó el trabajo en Disney porque ella era cristiana. Y dice, de la única forma que te pueden callar a ti es si tú deseas que a ti te callen. Es donde vamos a ver. En el verso 3 dice, respondió él, les dijo, ¿qué le preguntaron? En el 1 y 2, fíjense lo que dice. Los fariseos y escribas vinieron a Jesús de Jerusalén y le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y esto es lo que Jesús le contestó. Es algo que debemos practicar. Cuando la gente viene y nos pregunta algo, no debemos darle una respuesta. Debemos preguntarle una pregunta directamente de la palabra de Dios. Hazlos que piensen. Y ellos dijeron, Jesús les respondió, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Nuestra pregunta sería, ¿por qué quiebran los mandamientos de Dios con filosofía o con inclusión o perversión sexual? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué quebrantas la ley de Dios con eso? Quiero que sepas lo que estaba pasando. Jesús hizo una distinción entre el Antiguo Testamento, que era el mandamiento de Dios, y los fariseos, tradición, que insistían en preguntar por cosas humanas, leyes humanas, leyes de ellos. No se comparaba lo que ellos estaban hablando de tradición comparada con la palabra de Dios. Él dijo a esta gente, tú rehusas los mandamientos de Dios para mantener tus tradiciones. Rehusas, no debes matar para mantener lo que tú quieres, estar enfrente de la perfección del aborto, de las cosas de las leyes de las personas por las cosas de Dios. haciendo tradiciones, que está bien al principio, más importantes que la ley, era y es un lugar en el cual debemos tener celo. Ser fuertes en este tipo de la ley de Dios, no en las tradiciones. ¿Qué tan malo era lo que ellos hacían? Trato lo mejor de habían un Yehoesí que era José, era un judío, rabbi, maestro o algo que era maestro de la ley de ellos. Esto es algo muy importante. Y esto es lo que el padre rabbi dice. Lo que comes con manos sucias es como si durmieras con una prostituta. Es lo que este decía. José, la iglesia católica, hizo algo más, que era un pecado más grande del casarse. El casarse que cometer fornicación. En el verso 4, fíjense lo que dice. Esto es como tu tradición está quebrando la ley de Dios. ¿Por qué Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente? Es algo muy seriamente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La tradición del hombre, una cosa que puede decir alguien, no debe cancelar la palabra de Dios. Vamos a ver estas partes que ellos invalidaron. En el 5 dice, mira, debería ayudar a mi padre y a mi madre, pero lo poco que tengo se lo voy a dedicar a Dios. Por esto, darle a Dios refleja un término que si lees la Biblia vienes a ver en Marcos y mira lo que dice, una cosa técnica que se le llama corban. Es una promesa y es lo que hacía aquí, permitía a una persona permitía a una persona separarse de la responsabilidad como mantener a sus padres con el dinero que tenían. Si únicamente decían estas palabras, ya no se preocupaban de darle de comer a sus padres. Los fariseos, por esta tradición, hicieron e invalidaron la palabra de Dios con la tradición y las leyes que ellos ponían. Cualquiera que quebraba una promesa a una persona estaba haciendo una transgresión muy grande en los ojos de los fariseos o saduceos. Esto pasa hasta este día, todo el tiempo pasa. Cuando veo personas adultas que no son cuidadas por sus hijos. Y esas personas adultas van a las donde están los ancianos porque los hijos de ahí muchas veces no los ponen ahí para para cuidar a sus padres, o ellos prefieren ponerlos en los asilos de ancianos. Y si no los ponen ahí, es para quedarse con el dinero que los ancianos tienen. Yo no puedo tener ahí el dinero. Puede ser que tenga propiedades, pero no tengo el dinero para poner a mi madre o a mi padre o cuidarlos diariamente. Es palabra para ustedes. Puede ser que ustedes sean tratados de la misma forma. Prefieren el dinero en lugar de cuidar a sus padres o ponerlos en un asilo de ancianos. Porque los asilos les van a quitar todo lo que tienen. Estos judíos así lo hacían. En Éxodo 20:12 dice, fíjense lo que dice. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es un mandamiento de Dios. Es el 5. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabe lo que la escritura nos enseña? Que hijos, la responsabilidad de los hijos es cuidar a los padres cuando ya están viejos. Porque para la mayoría de nosotros, lo que tenemos, te prometo que nuestros padres adultos contribuyeron, sin duda alguna contribuyeron para que tengamos lo que tenemos. Puede ser que no nos hayan dado dinero, pero nos dieron la forma de trabajar, la forma de tener, de juntar algo con el ejemplo que ellos nos dio. No tenemos nada que no haya sido dado a nosotros por alguien. No hay nada que no se nos haya dado. La ley de Romana dice, los hijos deben cuidar a sus padres. Y termina así. Y si no, te vamos a poner en la cárcel. Esa era la ley de los romanos. Como esta gente se daban alrededor de la ley. Esto es lo que decían. Lo que yo pueda tener que pudiera darte, lo tengo por ahorita que dedicar a Dios. Para darle a los fariseos, dinero que les daban a los fariseos. O a lo mejor más adelante la necesitaré. Voy a poner este dinero a un lado para Dios. En el 7, 8 y 9 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Qué tan bien hablaba Jesucristo, qué tan claro él hablaba a los saduceos y fariseos, qué tan claro él les decía. Él no buscaba palabras para no hacerlos enojar. Ellos les decía claramente. Buscaba palabras para no. Miren lo que ellos hacían. Ellos fue directamente en palabras. Tú estás quitando la ley de Dios por tus tradiciones. Escuchen. Tenemos que estar fuertes a confrontar las mentiras cuando viene a ser parte de la ley de Dios. Dice, y con esto en mente, en Proverbios leímos hace unos días, habla acerca de confrontar a la gente. Pensaba en esto. Esto puede ser para mí. Puede ser que me confronten a mí acerca de algo. La pregunta, ¿cómo lo voy a contestar? Y también, si alguien yo debo confrontarlo como Dios lo manda. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo, 700 años, dice, este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. La adoración se hace en vano. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y Cerrando esto, dos cosas que se revela de los fariseos que son hipócritas. Sus acciones son de afuera y no del corazón. Escuchen. Segundo, sus tradiciones no eran de Dios, pero basadas en cosas humanas. Escuchen, voy a decir algo pronto. Nuestro corazón debe amar a Dios. En verdad, la Escritura dice, ama a Dios con todo tu corazón. Y nuestro corazón debe estar hacia agradar a Dios. Esa es nuestra meta, amar con todo nuestro corazón y agradar a Dios. De otra forma, cuando vengo aquí y pongo me de rodillas o abro la boca o pongo algo en la ofrenda, todo es en beneficio a mí. No necesitaría yo explicarles a ustedes esto. Puede ser que yo sea el que lo necesite. Jesús dijo, tienes santidad de afuera, pero no tienes amor o devoción para tus padres en tu corazón. Isaías habla de los judíos muchos años antes, 700 años antes, y lo que dice la Escritura todavía es verdad este día. Religión de afuera, si el corazón no está bien con Dios y no viene las cosas de fe y amor y obediencia a Dios, no es nada más que es hipocresía si no viene del corazón. Y te puedo decir, les dije a ustedes antes, no es bonito cuando tu mujer te llama hipócrita. Y no hay nadie mejor en este mundo que llamarle a un pastor un hombre o a un líder de la iglesia un hombre que la mujer que vive con él. Porque es muy difícil, porque ella mira más. Lo último que debes escuchar, no quiero escuchar escribas y fariseos, pero yo no quiero escuchar de Jesús que me dijera mi hipócrita. ¿Podemos ser? ¿Yo puedo ser? Y es muy fácil de ser que nuestra mente y nuestra boca se junte hacia las cosas del mundo. Es exactamente lo que estaba pasando aquí. Su corazón estaba hacia el mundo. Por esto, si ese es el caso, mi adoración no está bien y no tiene propósito. Por esto, dos cosas revela la hipocresía. Sus acciones son de afuera y no del corazón. Su enseñanza no son de Dios, pero basadas en tradiciones humanas. Quiero preguntarnos esto. ¿Amas a Dios? ¿Amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y toda nuestra mente? Nuestro corazón está puesto hacia Dios. ¿Quieres saber si eres cristiano o no? ¿Amas a Dios? Esa es la pregunta. ¿Tú lo amas suficientemente para ser obediente a Él? ¿Honoras su palabra y estás con Él diariamente? ¿Tu corazón está volteado hacia nuestro Dios? No únicamente el domingo, no únicamente una vez a la semana, pero piensa. Alguien que amas con todo tu corazón y toda tu fuerza y toda tu mente es alguien que le hablas diariamente, volteas tus ojos, tu corazón y te pones de rodilla frente a él. Esta semana es buena pregunta para que nos preguntemos. ¿Amamos a Dios con todas nuestras fuerzas y nuestro corazón? ¿Están hacia Él? ¿Qué significa? El deseo más grande que tengo ¿Qué es, cuál es? Vivir de una forma que Él tenga todo el honor y la gloria. Es estar hacia Dios. Gracias por estar aquí y gracias por permitir que se les hable estas palabras. La semana que entra vamos a estar un poco diferente y vamos a ver lo que aprendemos de su palabra de Él. Si lees la Escritura y oren por mí. Tomba. Orar por la ofrenda.